Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás? Un gusto.
Muy bien, muy de verano todavía en este inicio de febrero, que es un inicio de año, que es nuestra tercera temporada del Zorro y el Erizo. Totalmente. Y vamos a decir algo que yo me olvido habitualmente de recordar a nuestros oyentes, pero que no debería olvidar, y es que todos los programas que hemos hecho están como podcast disponibles en la página de la red de la radio, que es
radionacional.com.ar.
Uh-huh. Y si no, en una aplicación que es cont.ar, también así están los programas que hemos hecho. Pueden buscarlos por el nombre de los invitados, por el tema, y disfrutarlos una vez más si es que ya lo han hecho, o por primera vez si es que no lo han hecho, o en todo caso no disfrutarlos si no los disfrutan, pero para eso no los escuchan. Este año se va a realizar en... Estoy mal, Mariano, lo siento.
¿Qué pasó?
Nada, no saludé a Silvio Ferrer, Cecilia Banadie y Valeria Roy en la producción de este programa, a Fabián Panici en la operación técnica.
Ya me parecía, ¿verdad? Usted siempre, ¿verdad?, se acuerda, de eso siempre se acuerda.
Sí, pero como me fui por lo del podcast, me lo dejé. Decía, este año se va a celebrar en la ciudad de Córdoba el Congreso Internacional en Lengua Española, este congreso que se hace itinerantemente en distintas ciudades de nuestro idioma, que se hizo en la ciudad de Rosario, en Argentina, sí, ya hace algunos años, fue la primera vez que se hizo en Argentina, que se hizo el año pasado en Costa Rica, en Puerto Rico, del que yo participé hará 3 o 4 años en Panamá, en la ciudad de Panamá. Y la responsabilidad de la factura del Congreso recae en la Academia de la Lengua del país que lo hospeda, en este caso la Academia Argentina de la Lengua, y nosotros tenemos esta noche con nosotros a su presidente, que es José Luis Moure. José Luis Moure es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, es un especialista en filología de la cronística castellana medieval y en la dialectología hispanoamericana. Es un conocedor de lo que Borges llamaba el idioma de los argentinos. José Luis, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional esta noche.
Les agradezco a ustedes la invitación y empiezo haciendo una mínima corrección.
Bien.
No toda la responsabilidad, no toda la responsabilidad de un congreso la tiene la Academia de
solo
la
lo
Lengua
que
del
solo
país.
Lo que sale bien.
Diríamos que con muchísimas dificultades un poco, porque la responsabilidad en realidad recae en una organización de la que forman parte, digamos, mayoritariamente en cuanto a su peso, el Instituto Cervantes, la Asociación de Academias de la Lengua Española, la Real Academia Española y la Academia Anfitriona, es decir, la Academia del país que va a recibir el Congreso.
De acuerdo, es decir, que es uno de los, por dos vías tiene responsabilidad, por su participación en la Asociación de Academias de la Lengua Española y
efectivamente,
país anfitrión. ¿Cuál es el sentido de un Congreso de la Lengua?
Es importante hacer una distinción, porque los que nos dedicamos a lo que en líneas generales se llama el mundo académico, no de la academia, el académico, el universitario, estamos habituados a concurrir o a participar de congresos de una especialidad muy determinada. El nombre de Congreso Internacional de Lengua Española podría hacer suponer que se trata de un congreso de ese tipo, y que a lo mejor en ese congreso se van a tratar temas como podría ser la distinción aspectual del pretérito perfecto simple y compuesto, por ejemplo, la convergencia de clíticos de objeto directo e indirecto, a los que más o menos nosotros estamos habituados, y no el público en general. En cambio, los congresos internacionales de la lengua, sin dejar de lado ponencias y participaciones sobre temas específicos de la lengua, no se dejan de lado, pero no son de ninguna manera mayoritarios. La idea de estos congresos es, por el contrario, ampliar el objetivo y llevarlo hacia un análisis de la lengua española en muchas otras dimensiones, que van más allá de lo que sería específicamente lingüístico, gramatical o normativo.
¿Cuáles son esas dimensiones? Algunas de esas dimensiones.
Para ustedes va a ser muy sencillo, para el público, si imaginan cuáles son los usos que le dan a la palabra. Y probablemente este sea el sentido que tienen los congresos internacionales de la lengua. Es decir, una aproximación a la palabra y a todas las dimensiones en las cuales la palabra es protagonista, o de las cuales es protagonista. Sin ir más lejos, la lengua del periodismo, en el caso de ustedes. La lengua escrita, la lengua oral, la lengua de la creación, la lengua de la publicidad, la lengua de los grafitis, la lengua del folclore, es decir, la literatura popular, junto a la literatura, diríamos, literatura culta. Es decir, todos aquellos elementos. Es más, bueno, porque se me vienen ahora a la cabeza otros temas.
De acuerdo, pero no es un congreso académico. Es decir, que esas lenguas no son tratadas desde un punto de vista técnico o teórico.
Estarán presentes.
Estarán presentes, pero no es el eje central. Entonces, estarán presentes. Uno puede decir, el tema es la política de la lengua, la economía de la lengua.
Diríamos, mejor dicho, lengua y economía, a lo mejor. La lengua y la política, o la lengua y la corrección política, para dar temas que ahora me vienen a la cabeza. La lengua de los medios, la lengua del mundo digital, es decir, todo aquello que el mundo contemporáneo del día a día va sumando, y en los cuales, en todos los cuales, campos en todos los cuales, la palabra sigue siendo protagónica.
Sí, para que nos situemos en un congreso académico, hay una serie de exposiciones, de ponencias, de análisis, que son muy específicos. Aquí asisten, por ejemplo, escritores. Aquí asisten, por ejemplo, periodistas. Aquí se abordan temáticas vinculadas a la globalización y la modificación del lenguaje. Es decir, es un congreso, bueno, sin ir más lejos, en el de 2004 fue muy resonada la presencia de Fontana Rosa, escritor muy ligado además a la tradición popular de la literatura argentina, lo cual marca un poco una diferencia con un congreso académico.
De hecho, estos congresos han tenido una evolución propia, si no se ha llegado a constituir este tipo de congresos desde el vamos. Se planteó con el primero en 1997 en Zacatecas, en México, hacer un congreso relativamente distinto, enfocando la lengua de una manera plural, y se fue advirtiendo que la demanda de la gente, que la demanda de los medios era de tal naturaleza y se iba incrementando de tal manera que cada uno de los siguientes congresos fueron planteando esta necesidad de abrirse. Y en el caso concreto del Congreso de la Lengua que se va a celebrar en Córdoba, la cantidad de temas vinculados a la lengua que no podían estar estrictamente desarrollados en esos 4 días, la parte diríamos más dura, sin que esto signifique absolutamente técnica, pero sí más dura, con la presencia de ponencias escritas, panelistas y especialistas, llevó a que las autoridades de Córdoba, y aceptado desde luego por la comisión organizadora, desarrollen en los días previos al Congreso y durante los días previos al Congreso una suerte de marco que se va a llamar Festival de la Palabra. Y en ese Festival de la Palabra va a haber presencia de artistas, va a haber presencia de espectáculos, de recitado. Yo todavía no estuve ni me entrevisté con los responsables finales de esto, de modo que no sé exactamente. Sé que están trabajando enormemente en Córdoba para esto y seguramente la gente se va a unir, se va a aplicar como sucedió ya en Rosario, que fue lo que sorprendió enormemente a los organizadores en su momento y que quisieron repetir en las sucesivas, esta presencia masiva de la gente. Para eso se viene preparando Córdoba hace ya casi 3 años, y creo que en ese sentido va a ser estupendo. De modo que el marco sería un gran festival de la palabra, dentro del cual después, hacia el final o después del cual, están estrictamente los días que llamamos Congreso Internacional de la Lengua, que son 4.
Uh-huh. Menciono algunos de los invitados previstos, entre los escritores Nerida Piñón, Carmen Herriera, Luisa Valenzuela, Sergio Ramírez, Mempo Giardinel, Elsa Osorio, Gonzalo Celorio, Ana María Yúa, Álvaro Pombo, Juan José Armas Marcelo, Mayra Montero, Jorge Volpi, Juan Villoro, Jorge Edwards, Elvio Gandolfo, Eduardo Halfon. La apertura la hará Mario Vargas Llosa junto con el rey de España y el presidente de Argentina.
Me permito sumar una cosita más, perdón, Alejandro.
Claro.
También un escritor argentino que será Santiago Kovatlov en esa en ese acto de apertura.
Ah, bien, no lo tenía en mí, lo siento. Me gustaría, teniendo ya el marco general de qué es el Congreso, cómo va a funcionar, qué expectativas hay en relación con él, etcétera, volver un poquito a un tema que mencioné, y es lo político asociado con un hecho de este tipo, lo político asociado con la lengua, lo político asociado la lengua como un espacio de disputas de diferentes tipos, generacionales, sociales, de tradiciones, de formas de imaginación del mundo, de discursos disciplinarios diversos, de territorios y naciones que han tenido en relación con la lengua diferentes posicionamientos a lo largo del tiempo, desde la hegemonía de la Academia Española por sobre las demás academias a la hora de establecer una norma, hasta la distribución del poder académico. La lógica de una academia que normaliza los usos de la lengua, cosa que existe entre nosotros y en Francia, pero que no existe en el mundo anglosajón ni en el mundo germano. Me gustaría tratar de entender un poco estas dimensiones de la forma en la que la lengua se hace presente como objeto y no solo como medio.
Bueno, Alejandro se dará cuenta de que la pregunta es extremadamente compleja y me obliga a mí a entrar en el terreno de la política, que no es precisamente el mío, aun cuando entiendo que, como ocurre con otros términos como cultura, han adquirido ahora una hospitalidad semántica de tal naturaleza que prácticamente todo
yo cabe allí. Yo estoy de acuerdo, pero diría simplemente que sos un presidente y que es difícil pensar que un presidente no conoce algo de política.
No sé, hay, se han dado casos.
Preferiríamos que no fuera así.
Acepto.
Yo prefiero a los presidentes que saben de política.
Acepto la preferencia. Pero también podría decir que no he sido elegido por razones políticas.
Bueno,
pero
eso.
Siempre existe lo que se llama la política universitaria,
claro,
la política cultural,
no por razones
la
de política
de la lengua.
No por política ideológico partidaria, pero hay una política, en una academia, hay una política en la elección de un presidente.
De todas maneras, como yo me dedico a la lengua, yo desafiaría a ustedes a que pregunten a la gente que entiende por política. Y van a ver qué piensa en política este partido.
Estoy de acuerdo.
Lo que está establecida de manera generalizada. Nosotros estamos obligados, claro, a verlo en una perspectiva más amplia. No estoy eludiendo la pregunta, sino que estoy intentando ver la cantidad de temas que están allí colocados. Quizá el problema básico, el problema central de lo que llamaríamos el español y la política del español,
bien,
radica en una circunstancia que no se da en otros idiomas, y es el hecho de que es un idioma que parte en 1492 de Europa, llega a América, se expande por América y se va a manifestar en una veintena de naciones independientes, autónomas. Por lo menos, diríamos, deseablemente autónomas culturalmente, socialmente, con su propia historia, con su conformación. Y allí sí se presenta entonces el problema de qué ocurre con ese idioma. Es llamativo, digo, porque no era obligatorio históricamente, que estas naciones independientes pusieron en discusión una enorme cantidad de instituciones, pero no la de la lengua. Es decir, de manera tácita aceptaron que la independencia de la península o de España, concretamente a partir de los comienzos del siglo XIX, no debía ser obstáculo para mantener una lengua. No se dijo, quizá
que
de manera...
Que vamos a ser independientes ni en inglés ni en náhuatl.
Efectivamente, no se dijo de manera clara, no se expresó de manera clara, aunque después, y sobre todo en la Argentina, hayan surgido muchas polémicas sobre este tema.
Salvo en Paraguay.
Bueno, pero estoy pensando, diríamos, en naciones que optaron concretamente, en su mayoría, por no poner en discusión que la lengua culta, la lengua
de la cultura.
La lengua de la comunicación,
la lengua de la constitución, la lengua sobre la que esa independencia se inscribía.
Se había fundado. Lo que nosotros llamamos la lengua general o la lengua estándar o la lengua modélica, para entendernos. A veces cuando uno dice lengua culta, y sobre eso quizá podamos volver luego, hoy día podría ser peligroso o ser un poco estigmatizante para los que no son. No, no tiene nada que ver con eso. Estoy hablando, para que nos entendamos, del registro alto de la lengua, que quiere decir el registro en el que nosotros intentamos, por ejemplo, estar hablando ahora, el registro en el que redactamos, en el que estudiamos, en el que leemos, en el que se hace la literatura. Bien, se aceptó de manera tácita que iba a ser el español. Ahora, el problema está en que el español de América ya desde el comienzo había manifestado diferencias de tal naturaleza que es posible hablar de una suerte de lengua de América diferente a la de la península.
¿De como, lengua de América o de lenguas de América?
Efectivamente, son de lenguas de América. Yo dije de lengua de América porque hay características comunes ya en la lengua de toda América que hacen una diferencia con respecto a la de España. Y bastaría tirar el caso de vosotros para darse cuenta que, sí, bueno, América ha optado. Pero
esas diferencias son tempranas.
Son muy tempranas y se dan. No es el momento ahora quizá de entrar en una explicación excesivamente técnica, pero desde el comienzo se da una suerte de convergencia de variedades peninsulares en América que van a determinar una suerte de pátina general y común a la que en lingüística denominamos koiné. Una koinéización, es decir, una convergencia de variedades dentro de las cuales primaron aquellas que eran propias de la mayor parte de los contingentes colonizadores que eran del sur de España. Claro. Entonces, características del sur de España, a veces llamada un poco generalmente andaluzas, claro, sí, lo andaluz forma parte, pero también algo más, Extremadura, Canarias, todo eso en general le dio una pátina a esta forma general americana que luego sufrió las particiones propias de las nacionalidades.
Pero sin constituir en ningún caso un dialecto, es decir,
de ninguna
nunca
manera.
Una cuestión dialectal, digamos.
Estamos conversando con José Luis Moure, él es el presidente de la Academia Argentina de la Lengua, es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires. Tenemos un gran tema por delante al que apenas hemos empezado a sacar la maleza, del que apenas hemos empezado a sacar la maleza, pero vamos a una breve pausa en esta noche del Zorro y el Erizo y ya regresamos en Radio Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, tercera temporada. Por Nacional. Hasta las 22, El Zorro y el Erizo.
Seguimos esta noche del Zorro y el Erizo con José Luis Moure, presidente de la Academia Argentina de la Lengua, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, y estábamos hablando de lo político en la lengua. Vos lo dijiste de otro modo, yo dije políticas de la lengua y vos usaste otro giro.
No sé qué pude haber dicho. Bueno, la lengua y la política de la lengua. No, yo diría la política de la lengua.
La política de la lengua. Volvamos entonces a esa aparición de un español americano.
Un español propio de América con características propias que luego, naturalmente, al partirse en una veintena de naciones, va a determinar que cada una de ellas vaya creando sus propias tradiciones escritas, sus propias tradiciones de la cultura oral, naturalmente, y lleguemos al 2019 con veintitantas naciones, siempre tengo que contarlas porque, por ejemplo, la Asociación de Academias de la Lengua Española tiene 23 academias, pero tenemos que
Filipinas.
Claro, tenemos que, en este momento hablando de América, dejar fuera España, dejar fuera Filipinas, dejar fuera a Guinea Ecuatorial en África, poner en duda quizá el caso del español en Estados Unidos, por cuanto no constituye una nación de hispanohablantes, bueno, en fin, pero hablamos de una veintena para entendernos. Y estas naciones tuvieron que pensar, decidir y actuar acerca de qué norma seguir, puesto que siendo independientes no podían, y esto sí me interesa destacarlo, sin que en esto haya la menor animosidad, sino un interés puramente científico, y si ustedes quieren nacional en el mejor sentido, es imposible suponer que una nación puede imponerle a otra una norma lingüística. Y en ese sentido, no puede ser España la que imponga una norma lingüística a naciones independientes que han decidido serlo y que han optado por compartir la lengua. Digo esto porque, a pesar de las muchas intervenciones que he tenido y, de hecho, declaraciones como las que en este momento estoy haciendo o participaciones a las que he sido amablemente invitado, persiste, por razones históricas que pueden rastrearse, pero persiste un error importante que tiene que ver con nuestra identidad, y es el suponer que la normativa de la lengua española la fija la Real Academia Española. en los últimos tiempos, y no voy a hacer nombres, altas autoridades educativas dijeron, hablando, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, que tratándose de una lengua que se consideraba no castellana, es decir, el hecho de cambiarla y ponerle una E, por ejemplo, y en la sustancia esta postura, yo la comparto, esta postura, diríamos, llamaremos oficial, estas autoridades dijeron, esto no es castellano, y nosotros seguimos las normas de la Real Academia Española.
Ah, bueno, eso es una muestra de ignorancia supina, bueno, de quien lo dijo. Nosotros no seguimos la regla de la Real Academia,
pero,
y no, además hoy en día sabemos que no seguimos la regla de ninguna academia, que la academia sigue la regla del hablante.
Bueno, pero ahí están varios temas, Alejandro, que están allí para que los traigas luego. Pero por otro lado, mirando televisión y programas, yo soy un teleadicto, cosa que no debería decirse, así como hay gente que no quiere decir que bebe mucho y demás. Yo miro muchísima televisión desde el año 1959. Veo todo, o veo, ahora, bueno, cada vez menos porque me interesa menos lo que están pasando. Pero advierto en varias declaraciones, programas que no tienen nada que ver con la lengua, claro, el decir, por ejemplo, esta palabra no está en el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, esta presencia, diríamos, fantasmática de la Real Academia Española, que la Real Academia no tiene ningún interés en sostener, ni ningún interés tienen tampoco los intelectuales españoles, y lo que llamaríamos el mundo universitario español, que sabe perfectamente que es un absurdo, está instalado entre nosotros de una manera llamativa. Entonces, he intentado muchas veces señalar esto. Ahora, ¿cómo se resuelve el tema? Bueno, se resuelve con esto que ya mencioné antes. Se resuelve hasta donde se puede, quiero decir. Cuando nosotros ponemos tildes, cuando nosotros admitimos una corrección en lo que estamos escribiendo, cuando cualquiera de ustedes al escribir se atiene a determinadas normativas sintácticas y no hace cualquier cosa y no pone un potencial en un periodo hipotético y no dice si querría, si tendría, compraría, bueno, ustedes están atendiendo a una normativa común y compartida. ¿Dónde está fijada esa normativa? Por el conjunto de las academias de la lengua que consensuadamente fijan, establecen, admiten una sintaxis, admiten una ortografía, admiten, diríamos, un vocabulario más o menos marcado para determinar cuáles son los términos que corresponden al español general y cuáles serían los que corresponden a un registro bajo, vulgar, etc. Esto está admitido por el conjunto de las academias españolas que llamamos Asociación de Academias de Lengua Española, o ASALE, para utilizar este acrónimo.
Es muy probable que el poder de la televisión, justamente, y de los comunicadores que desconocen esto, también hayan contribuido a utilizar a la Real Academia Española como el argumento, y en general, acá no sé si esto es un contrapunto, en general se utiliza a la Real Academia para defender las características que el lenguaje ya tiene, es decir, para un cierto conservadurismo en el lenguaje, rechazando cualquier nueva incorporación o cualquier elemento disruptivo que aparezca en el camino. Y también es cierto que en numerosas revistas, publicaciones, incluso en algunas académicas, se dice, bueno, el solo con tilde o sin tilde, y la respuesta es, bueno, puede ser cualquiera de los dos porque lo tiene así el diccionario de la Real Academia. Digo, también hay algo que tiene que estar en la superficie de la sociedad desde hace,
bueno,
bastante,
pero,
tiempo.
Que no me parece mal. Quiero decir que esa bibliografía normativa existe. A esa normativa intentamos atenernos, pero es una normativa compartida. No hay ninguna norma allí establecida.
Básicamente,
que
no hay ningún poder imperial de España
sobre las academias
de lenguas.
Que no haya sido aceptada por el conjunto.
De todos modos, esto es relativamente reciente.
Así es.
Porque hasta no hace mucho tiempo, y yo no puedo decir cuándo, pero vos seguramente sí vas a poder decir con precisión cuándo, el lenguaje normativamente correcto era el que definía la Academia Española.
Bueno.
Lo demás eran localismos. Quiero decir, este cambio, que si no me equivoco es de principios de los años 90, cuando en ocasión del quinto centenario,
sí,
de lo que dio en llamarse el encuentro de dos mundos, para no hablar de la conquista de América, en ocasión del quinto centenario se discutieron muchos de los términos de la relación entre América y España, en momentos de una política de fuerte presencia económica y cultural de España en América, y a la vez de amigabilidad de los discursos bajo la égida del gobierno socialista, etcétera, en ese momento se resolvió que no habría más americanismos y español, sino que habría particularismos españoles u americanos y no una forma correcta. Pero hasta ese momento, a nosotros en la escuela primaria nos enseñaban a conjugar los verbos a la española.
Efectivamente, así es. Y lo explicaste de manera perfecta, seguramente por buena formación histórica y sociológica. Pudiste explicar en poco lo que a mí quizá me habría llevado más tiempo, pero que dije de distintas maneras en muchos lados. Se trata de un itinerario difícil, ya digo, porque tiene nuestra lengua la particularidad de que está integrada por muchas naciones. Y no todas tienen la misma visión de conjunto, no todas tienen la digestión que hizo la Argentina de este fenómeno, desde el Sarmiento, Alberdi, en posiciones extremadas. La propia creación de la Academia Argentina de Letras, que es de 1931, en el gobierno de Uriburu, pero que se hace en un momento en el cual se manifestaba el temor de una suerte de descomposición de lo nacional por la presencia masiva de los inmigrantes. Y entonces eso hizo que sobre la lengua incidieran distintas actitudes, una muy conservadora y diríamos criollista y nacionalista, y otra hispanófila, yendo, claro, diríamos, claro, a contrario, claro, de la historia, ¿verdad? Claro. Es decir, volviendo para atrás de 1810. Claro. Esto hizo que la posición de Argentina a veces sea compleja.
Yo me animo a aventurar una hipótesis, como se dice, un poco salvaje, porque carece de fundamento empírico y teórico, por tanto, es más científica que una hipótesis, es una ocurrencia. No llega ni siquiera a la estatura de una idea. Bueno, pero diría lo siguiente. Me parece que en esta discusión acerca de los españoles, los de América y los de España y etcétera, ha habido una operación muy astuta por parte de los Estados Nacionales para convencer a su ciudadanía de que hay una lengua nacional, cuando en verdad las particularidades de las lenguas nacionales son muy intensas en muchos lugares. Quiero decir, la lengua de los argentinos en Mendoza es más bien chilena, y la de los argentinos en Jujuy es más bien boliviana, sí, y lo de los argentinos en Corrientes y Formosa es casi paraguaya. La lengua de los argentinos de Buenos Aires es rioplatense, es decir, que nos hermana con Montevideo y un poquito más allá. Quiero decir, en esta discusión nacional lo que desaparece son los particularismos locales de la lengua.
Tu observación es perfecta y hasta diría que ya estás en condiciones de dedicarte a la dialectología. Ocurre que en esa afirmación, que hay mucho de cierto, lo que quizá esté faltando sea reorganizar conceptualmente lo que estás diciendo.
Okay.
¿Por qué digo esto? Porque
bueno,
así
yo
como aclaré
que no tenía fundamento teórico. Vos le agregás el fundamento teórico y lo reorganizás conceptualmente.
No abras el paraguas antes de tiempo, antes de que llueva. Yo entiendo que vos te estabas haciendo referencia, con mucha razón, a diferencias, pero en el registro llamaríamos popular, el registro cotidiano de la lengua. Pero un mendocino o un uruguayo o un colombiano no van a escribir un manual de manera distinta, no van a redactar sus tesis de una manera distinta.
De acuerdo.
Entonces, lo que cabe señalar allí y dejar muy en claro es que una lengua resulta del solapamiento de registros de distinta naturaleza. Un registro alto y un registro, diríamos, bajo, un registro cotidiano, un registro vulgar, si uno quiere, aunque el término como lo oculto hoy día, digamos, no debería usarse así. Pero quiero decir, la lengua de todos los días, la lengua que nosotros usamos, la lengua del chateo, para ser más preciso, claro, porque incluso allí está presente un fenómeno ortográfico notable, Toda esa es
la lengua... Sí, me gustaría lengua, que dediquemos unos minutos a
Es la lengua real, esa es la lengua efectiva, como lo era el latín vulgar del que derivan las lenguas romances, no del latín de Virgilio.
Pero a nadie se le ocurriría traducir esa lengua a un manual o a un escrito.
Efectivamente, porque es muy insuficiente, porque es una lengua empobrecida en su capacidad conceptual, en la arquitectura de la sintaxis. Entonces, para la claridad expositiva y para el aprendizaje necesitamos esa lengua en el registro alto.
Pero... Vos decís, nadie haría un manual, pero sí harías una novela.
Sin ninguna duda.
Y ahí no podés decir, es una lengua insuficiente y no es suficientemente
pero
rica.
Pero pregunto, ¿una lengua en primera persona tratando de remedar la manera en que habla un individuo o en los diálogos en los cuales se reproduce una conversación
posiblemente
entre naturales?
Posiblemente todo.
Uno toma cualquiera de las novelas, no me viene a la cabeza alguna de... un peruano, pero podría ser cualquiera de nuestros escritores, por ejemplo, nacionales, en los cuales se pretende reproducir una conversación, don Segundo Sombra. Es probable que en el diálogo entre dos se reproduzca efectivamente la lengua de la oralidad, pero la voz que narra, que pretende ser una voz culta y que llegue a todos los países hispanoamericanos y a España también, es una lengua de registro alto. No siempre sucede así, porque en la literatura cada vez de manera más frecuente se está abriendo este juego.
Así
pero
es.
Digamos, se mantiene la ortografía hasta cierto punto. Hay quien elimina la puntuación, pero eso ha pasado en todos los idiomas, no es demasiado. Es decir, es una manera de contrastar con la lengua establecida o la lengua estándar. Pero esa lengua estándar es, y por eso insisto tanto en ella, no porque yo la prefiera, sino porque es imprescindible como lengua de la cultura, del aprendizaje, del estudio, de la redacción, de la concepción de las ideas.
Sí,
será muy difícil hacer un manual sobre filosofía kantiana exclusivamente manejando la lengua de la calle.
O novelas, por ejemplo, Los Cachorros de Vargas Llosa, en la cual se narra en primera y en tercera alternativamente en un párrafo y en
exactamente.
Otro.
Exactamente, y uno intenta entonces remedar la lengua oral.
Exacto.
Pero esta es otra cosa y está presente junto con la otra, tan importante como ella, pero no hay que dejar de lado esta distinción.
Yo voy a proponer para el último tramo de esta conversación con José Luis Moura, el presidente de la Academia Argentina de Letras, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, voy a dejar para el último tramo de la conversación la lengua de los dispositivos, la lengua de Twitter, de Facebook, de chat, de WhatsApp, de eso. Voy a dejar para... Pero antes de ir a escuchar un poquito de música, iba a preguntar algo y ya no sé qué. Pero bueno, a veces
está
pasa.
Está todo dicho.
Bueno, había algo en relación con esto que veníamos conversando. Se me fue, lo siento mucho.
Bueno, no pasa nada. Veníamos conversando acerca de cómo el lenguaje que aparece a veces en la literatura o en la oralidad no es exactamente el mismo que utilizamos realmente cuando vamos a escribir, por ejemplo, un manual de texto o cuando necesitamos o precisamos las herramientas del lenguaje.
Sí, ahora, también ese lenguaje que vos llamás alto, es un lenguaje que homogeneiza mucho más a nivel transnacional también.
Exactamente, una vez más una oportunísima observación lingüística.
Perdón, una interrupción. Homogeneiza no siempre, para hacer un contrapunto, no siempre significa algo negativo. También es el que permite hacer comprensible a través de las fronteras.
Mejor.
Claro, porque también es el que permite hacer comprensible el problema de muchas literaturas nacionales basadas en, digamos, juegos más, puede ser en la Argentina, lo más... Arlt es más difícil que se lea Arlt en España que se lea Borges. Lamentablemente, para don Roberto Arlt, por determinadas características que utilizaba en el lenguaje.
Sin duda, de lo que decíamos antes, y yo insisto mucho en esto, cuando nosotros decimos registro alto y demás, bueno, de alguna manera hay que denominarlo. A veces decir norma estándar o norma culta suele ser más cómodo porque no tenemos que utilizar la palabra, o una palabra que puede incomodar. O pensar que hablamos de elitismo. Hablamos de una lengua compartida que tiene una mayor, evidentemente, homogeneidad, y la que es posible que ustedes puedan llamar a cualquier intelectual colombiano y tener esta charla con ellos, y todos nos entendamos, y todos tengamos la clarísima conciencia de que hablamos una misma lengua.
Así.
Ahora, si ponemos a dialogar a un minero de Asturias con un individuo del sur de Chile, y letrados, si es posible ambos, no como deseo, sino desde el punto de vista metodológico-científico, es probable que tengan enormes dificultades de comunicación.
Estamos conversando con José Luis Moure, presidente de la Academia Argentina de la Lengua. Vamos a ir una breve pausa musical en esta noche del Zorro y el Erizo y regresamos enseguida a Radio Nacional. No se vayan. Seguimos esta noche del Zorro y el Erizo con José Luis Moure, presidente de la Academia Argentina de la Lengua. Empezamos hablando del Congreso Internacional de Lengua Española, pero ahora estamos hablando de la lengua española, de las lenguas españolas. Hablábamos de homogeneidad y diferencias, de usos altos y bajos, de capacidad y dificultad de comunicación, todo lo cual me recordó un episodio muy reciente y me parece muy ilustrativo, Yo creo que casi todos han visto ya, bueno, eso, casi todos es un abuso de parte mía. Muchos han visto, y si no saben de qué se trata, la película Roma, la película mexicana Roma, una película que me pareció extraordinaria, pero no es eso, es una película hablada en un mexicano de clases medias de los años 60, alternada con un español hablado por hablantes no nativos del español, no nativas del español, sino de una lengua indígena, cuyo nombre no recuerdo porque es muy específico, de una región en la que solo esta variedad de un idioma indígena se habla, incluso con algunos fragmentos subtitulados al español. Y cuando Netflix pone la película en España, subtitula toda la película al español de España. Y se arma una polémica muy intensa que hace que finalmente Netflix retroceda en su decisión de subtitularla y acepte pasarla sin subtítulos. Lo cual me parece muy acertado porque creo que, digo, en el mundo editorial del que yo vengo y en el que todavía actúo, aunque yo no he sido editor literario, las disputas acerca de los españoles adecuados, sobre todo en las traducciones, nadie le va a decir a un novelista español, mexicano, colombiano, peruano, cómo, en qué español escribir, pero sí se intentó durante mucho tiempo decir a los traductores en qué español escribir. Cómo viajaban los libros de un lado a otro, a Mafalda se le adecuaba el español para España o para México, a los cuentos infantiles, digo, por supuesto las películas, El Pibe, que para nosotros es una parte constitutiva de nuestro imaginario infantil, en esos términos, El Pibe, en España es El Chaval, lo cual habla de otra persona, otro personaje, otra película, digo, no tiene nada que ver. Quiero decir, todo esto ha sido problemas muy reales. Creo que hoy tenemos acuerdos un poco más amplios acerca de que la variedad viaja bien, de que queremos que llegue la variedad, que nos gusta escuchar algo que no sea neutro o que no sea igual a nosotros mismos, que nos gusta el acento, que nos gustan las palabras que no entendemos porque producen un misterio que nos enriquece y nos resulta atractivo. Que un caso que para mí también fue muy interesante fue Goytisolo en el Conde Don Julián, en la novela en la que había fragmentos de hablas locales de América y que él encomendó a sus amigos escritores para poder hacerlo bien. Entonces el lenguaje de los porteños lo había escrito Cortázar, Vargas Llosa el de Perú, García Márquez el de Colombia y Fuentes el de México.
Bueno, entonces, con amigos así no era muy difícil.
Con amigos así no era muy difícil. Pero bueno, digo, hay siempre un problema aquí, y ese problema también tiene que ver con intereses económicos y políticos, con el peso de las editoriales que durante mucho tiempo buscaron ser hegemónicas en mercados exportando productos que era difícil reformular para cada espacio idiomático. Entonces, quiero decir, hay el modo en el que viajan las empresas, el modo en el que viaja el lenguaje jurídico, el modo en el que, quiero decir, hay muchas dimensiones muy tensas de todo esto, ¿no?
Una vez más estás tocando una enorme cantidad de temas que están presentes y que podrían tratarse por separado tranquilamente. Yo vuelvo al esquema inicial, que es aquel que plantea el español unidad y diversidad. La diversidad está, existió siempre, existe en toda lengua y mucho más en una lengua que se aproxima a los 550 millones de hablantes, distribuida en 20 naciones, con propias tradiciones populares.
En dos continentes, en dos hemisferios.
Tres, digamos, bueno, pues,
tres.
De modo que es una realidad absolutamente distinta quizá a la de otros. Pero lo importante es que se trata de una comunidad que quiere, que tiene la determinación histórica de seguir hablando la misma lengua. Quiere que su lengua sea el español o el castellano o como uno quiera llamarla. Y esto no es óbice para que se mantengan las tradiciones de la calle, la oralidad, que es parte consustancial de toda lengua y que siempre alimenta el registro alto. El registro alto toma elementos de la oralidad de manera creciente. La diferencia que tiene prodigiosamente el mundo contemporáneo, el mundo que vivimos, es de una intensa intercomunicación. Por eso cuando a veces se reúnen algunos colegas, y tengo que decirlo así, son colegas que con la mejor buena voluntad se alarman por el estado de la lengua, por la posible disolución del idioma y demás, uno tiene que pensar que si esto no se dio a lo largo de los años de la independencia, desde 1800 hasta acá, en épocas de absoluta o intensa incomunicación, ahora que existen medios prodigiosos que nos permiten ver las películas e incluso llegar a este tipo de conclusiones. No entiendo cómo se habla en Madrid. Y a lo mejor tampoco se entendía en 1800 cómo se hablaba en Madrid. Y a lo mejor la lengua de Buenos Aires es una lengua difícil en su oralidad para sin otros. Duda. Pero eso no tiene nada que ver con la voluntad que tienen los hablantes. Y para eso, señores, está la educación. Es decir, dar castellano, dar español, dar lengua, como se le domina ahora, enseñando aquello que los hablantes no saben. Lo que saben, la lengua de la calle, pues tiene fueros propios y nadie se mete. Es la otra la que se da. Y ahí le cabe a la educación un papel fundamental. Sobre todo en una época como esta de altísima deserción, de una presencia de la oralidad creciente que hacen que esos chicos, y no tan chicos, desconozcan cuál es la lengua homogénea, esa que llamamos estándar, alto, que es la que permite intercambiar literatura, etc.
Yo, José Luis, quiero retomar un poco este problema vinculado con la educación, el uso de la lengua, etc., y las consecuencias. Pero antes, si puede ser muy breve, una consulta acerca de la existencia de las academias en nuestro espacio idiomático, igual que en el francés, y la inexistencia en el ámbito anglosajón. Dejo de lado el alemán, que tampoco tiene una academia, pero el alemán ha tenido siempre una mayor unidad entre territorio, nación e idioma. Digo, no siempre fue exacto, pero fue una mayor que el español o que el inglés. El inglés también se ha dispersado por el mundo. Y entonces de Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, pero también la India, buena parte del África, etcétera. Y sin embargo nunca ha tenido una voluntad de regular a través de una institución. Son los diccionarios los que regulan.
Así es.
Y cuando decía en los primeros minutos de la conversación que uno va a buscar el diccionario de la Real Academia, bueno, no es que porque es el diccionario de la Real Academia, sino porque es la academia que más se ha esforzado por poner a disposición nuestra un diccionario confiable. Entonces uno no lo utiliza como referencia porque es el de la Academia Española, sino porque entra en internet y está el diccionario de la RAE y es un buen diccionario. Y en todo caso, los usos que nos permite son usos que nadie nos va a objetar si llevamos adelante.
Bueno, me apresuro, porque no siempre tenemos la oportunidad de estar en un medio de difusión, digamos, importante como este, a corregir dos errores.
Bien, ya empezamos.
Todavía hay tiempo.
5 minutos y se acaba el programa, así que son solo dos.
Una, nuestra academia es Academia Argentina de Letras, no es la Academia Argentina de la Lengua. Academia Argentina de Letras, que es una diferencia con respecto a otras. Y en segundo lugar, el diccionario ya no es el diccionario de la Real Academia Española. Es un diccionario consensuado por todas las academias que se llama Diccionario de la Lengua Española, DLE. El famoso DRAE es ya mala palabra antigua y que ni siquiera tuvo.
De acuerdo, pero efectiva. Cuando uno quiere consultarlo, entra en la página de la RAE.
Porque tienen, cosa que ahí sí, yo no puedo decir otra cosa, tienen los medios económicos que nosotros no tenemos como
eso
para
poder. Eso es una política de la lengua.
Por supuesto que lo es. Pero si no tengo ninguna duda, ojalá pudiéramos hacerlo nosotros. El Instituto Cervantes tiene un presupuesto de 160 millones de euros. No es poca cosa, es un ministerio. ¿Y nosotros qué podemos hacer desde la Argentina tratando de hacer una política lingüística? Por lo menos llegar a los funcionarios para que no se cometan errores y para que se tenga clarísima conciencia de que el español de la Argentina es un español legítimo que se autoabastece y que comparte la legitimidad con 20 naciones, en un pie de igualdad como si fuéramos accionistas igualitarios de una sociedad.
Muy bien.
Eso se verifica en las negociaciones, bueno, en las negociaciones, en las discusiones, porque tampoco el lenguaje es una negociación. ¿Se verifica ese pie de igualdad entre las naciones, entre las distintas naciones americanas con España, con la Real Academia?
¿En cuanto a qué, por ejemplo? ¿Qué negociación?
Porque en las discusiones respecto del
sin
lenguaje.
Duda, es decir, hoy día la Real Academia Española, que concentra, porque tiene, por otro lado, ya digo, los medios e incluso la Secretaría de la Asociación de Academias de la Lengua Española está en Madrid, concentra todas las sugerencias lingüísticas del mundo hispanohablante e incluso las propias, las somete al conjunto de las academias para que sean aceptadas o no.
Por cierto, hay que decir también que la Real Academia Española, porque a veces también está la tendencia a pensar que, no sé si sigue García de la Concha, sigue siendo el
No,
ya
no.
Ha cambiado. Bueno, que todos son como el presidente, pero por ejemplo Arturo Pérez Reverte, un escritor, a uno le puede gustar más o menos a Arturo Pérez Reverte, sus opiniones, sus declaraciones hilarantes en algunos casos, pero forman parte de la Real Academia, no es solamente personalidades que vienen de la academia.
De ninguna manera. Son las personas que hacen la lengua. Exacto. Es más un criterio.
Estas son
de
cosas que a veces
diccionario
no se
de autoridades, pero, en el sentido de quienes hacen la lengua, pero, y no quienes deciden cuál es la lengua.
Quienes trabajan con la lengua, quienes tienen la lengua como instrumento cotidiano.
Pero en ese imaginario según el cual vamos a consultar a ese diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española, DLE.
Claro, pero todavía en el imaginario sigue siendo de la RAE, también hay un imaginario de la RAE que no se corresponde por lo menos totalmente con quienes la componen.
Pero es naturalmente, lo que ocurre es que yo, bueno, estuve afortunadamente varias veces en España, y lo que advertí claramente entre los colegas académicos es que esto que yo digo y sostengo está absolutamente compartido, más allá de que pueda haber algún otro tramontano que piensa de manera distinta.
Sí, sí.
Alguien dejó de decir, Clarín, enorme novelista español, decía, somos los amos de la lengua, lo dijo en algún momento. Bueno, claro. Eso forma parte del pasado, ninguna nación lo acepta, y aunque lo dijeran, la realidad muestra que los cambios son inevitables, no somos ni buenos ni malos.
Nadie tiene interés en decirlo hoy en día, me parece.
Son inevitables.
Hemos conversado durante esta hora con José Luis Moure, él es presidente de la Academia Argentina de Letras, no de la lengua, no. Gracias. Es de la Academia, de la Real Academia Española, y su contribución es al diccionario de la lengua española, no al diccionario de la Real Academia Española.
Hemos aprendido mucho, ¿eh?
Que nosotros consultamos a través de la página de la Real Academia Española.
Un minuto, pero lo único que voy a cobrar.
Es el último.
El último. La Academia Argentina de Letras edita y está por sacar su tercera edición, el Diccionario de la Lengua de los Argentinos o del Habla de los Argentinos, que lo único que hace es reunir todas aquellas palabras características de nuestro medio que no están en el Diccionario de la Lengua Española todavía.
José Luis, muchísimas gracias. Mucho éxito en el Congreso de la Lengua Española que se celebrará en Córdoba y en el cual la Academia Argentina tiene una participación destacada, incluso organización de una participación destacada. Un placer compartir esta noche contigo.
Muchas gracias a ustedes por el interés.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
Por supuesto, por supuesto, nos vamos a ver mañana. Y como siempre, muchas gracias a Silvio Ferreiro, Valeria Roy y Cecilia Banadia en la producción de este programa. Fabián Panizzi en la operación técnica. A ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 en Nacional. Buenas noches.
Alejandro Katz en Nacional. El Zorro y el Erizo.